Deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Deportes.
Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos en la radio, estamos en la COPE, Deportes COPE Salamanca, jueves 26 de noviembre de 2020. Estamos en Adarsa, estamos otra vez en Mercedes, en la calle Cés del Duratón, en el polígono Montalvo 2, para hacer en directo este programa, este Deportes COPE Salamanca, donde va a haber fútbol, donde vamos a tener protagonistas en el primer tramo, donde vamos a tener el tertulión Adarsa de siempre de los jueves, donde va a haber Maradona, porque hay que hablar del Maradona, todo el mundo está hablando de Maradona, y hay que hablar de la relación de Maradona con Salamanca y con la Unión Deportiva Salamanca, que también hay de eso. Vamos a hablar de muchas cosas, tenemos programa muy interesante por delante, con la opinión, con los protagonistas, con todo. 1134 onda media, 100.3 FM en la web, en cope.es/salamanca y en las aplicaciones móviles de COPE y de Tiempo de Juego. ¡Arrancamos! Estamos en Adarsa, estamos en Mercedes. Miguel Alba, amigo mío, ¿qué tal estás?
Buenas tardes, Pablo.
Y estamos hoy entre furgonetas. Otros días, la semana pasada en Ford, otros días con Mitsubishi. Hoy estamos con furgonetas de Mercedes.
Cada vez vamos a hablar un poquito de la gama que tenemos en Adarsa.
Y hay que hacer programas ahí dentro, porque ahí entra una familia entera, ¿eh?
Esa que tienes detrás es una de clase V, que es como un turismo, y uno de estos días hacemos un programa dentro que, de verdad, hay sitio de sobra.
No, entra un equipo de fútbol ahí, o de baloncesto, o de lo que tú quieras.
Entramos Capi y yo.
Sí.
Que ya es decir.
Totalmente.
De hecho, nuestros equipos patrocinados suelen utilizar estos vehículos que les dejamos para viajar.
Un mes para Navidades. Un regalo fantástico es venir a Adarsa, ¿verdad?
Ya no queda nada para acabar el año y es el momento de, igual que la liquidación Ford que comentamos la semana pasada, pues ahora mismo parece que la gente se está animando más y, bueno, contentos. Que vengan a vernos, que hay un vehículo para cada cliente.
Hay Adarsa Friday.
Hay Adarsa Friday.
Adarsa Friday, eso es el nuevo concepto. Miguel Alba, muchas gracias.
Gracias.
Quedan solo 3 días para la jornada 6 de competición en segunda B. Este fin de semana se cumple ya el primer tercio de competición en esta liga de 18 jornadas. Los 3 de Salamanca para el domingo. Recordamos horarios: 12 del mediodía, Coruso-Guijuelo en Obao. A las 5 de la tarde, Salamanca-Celta en el Mántico. A las 5 y media, Zamora-Unionistas en el Ruta de la Plata. El Salamanca se ha entrenado esta mañana en las pistas, todos disponibles para Rafa Dueñas, menos Nacho López, que sigue recuperándose de su lesión en el talón, que trabaja en solitario, el resto bien. Bueno, y el Puma, que tuvo que retirarse a la mitad del entreno, el Puma Chávez, con un golpe en el muslo, que no parece grave, pero que no ha podido terminar el entrenamiento de hoy. A partir de las 3:30 te cuento, con qué 11 titular está trabajando Rafa Dueñas para el trascendental partido ante el Celta B, con protagonista en el vestuario del Salamanca. En Unionistas la noticia es Diego González, el jugador salmantino que había dado positivo en COVID hace 2 semanas, recibió el alta ayer y va a poder reincorporarse al grupo. Y en Unionistas la noticia es Jonathan Martín. Son 300 partidos del capitán. Vamos a escucharle hoy en Deportes COPE Salamanca, porque ha concedido una entrevista para el canal oficial del club en YouTube. Y vamos a tener también protagonista de ese Zamora Unionistas, un viejo conocido de aquí de Salamanca, que se va a enfrentar a Unionistas en el Ruta de la Plata este fin de semana. No te pierdas esto.
Herrero Pérez, distribuidores de naranjas y mandarinas La Charrita. Son las mejores del mercado y son de Herrero Pérez. Pon en tu mesa el delicioso sabor de naranjas y mandarinas La Charrita. Distribuye Herrero Pérez.
¿Que suena el despertador? 30% de descuento. ¿Que enciendo la vitrocerámica? 30% de descuento. ¿Que pongo el aire acondicionado? 30% de descuento. Contrata ya la tarifa maja de energía charra y obtendrás un 30% de descuento en todas tus facturas de electricidad. Más información en el 923-063-995 o en energiacharra.es.
Quédate ahí, tenemos protagonistas del fútbol en la segunda B, con los 3 equipos, con los 3 partidos, tenemos Maradona, hay que hablar de Maradona, tenemos tertulión Adarsa, estamos aquí, en Mercedes, haciendo radio en directo, 100.3 FM, 1134 onda media en la web, en cope.es/salamanca y en las aplicaciones móviles de COPE y de Tiempo de Juego. Nos escuchas donde quieras, pero quédate ahí, vamos.
Deportes, COPE Salamanca.
Estar informado.
y media, seguimos en directo, Cadena COPE, Deportes COPE Salamanca. Bienvenidos, bienvenidas, gracias por estar ahí. Saludamos a la cofradía del podcast, que estáis también muchos en diferido, que escucháis como cuando os da la gana este programa, no tiene por qué ser en directo. Así que gracias a todos por estar ahí, a los del directo y a los de la cofradía del podcast. Desde Adarsa, desde Grupo Adarsa, como todos los jueves, jueves Adarsa en la COPE. Y te adelantamos con lo que está trabajando Rafa Dueñas. Te cuento y te digo por qué es importante esto. Rafa Dueñas, en el tiempo en el que ha estado como entrenador en el Salamanca, las etapas en las que ha estado, siempre ha enseñado las cartas desde principios de semana. O sea, no tiene ningún complejo en trabajar con el 11 titular desde el primer día. Estando a jueves, a falta de 3 días para el partido contra el Celta, el 11 inicial con el que está trabajando es Barbero en portería. Por la derecha debutaría Anderson Arroyo, que ya está aquí, hoy ha entrenado con el equipo, tiene el permiso de trabajo en regla, tiene ya la ficha, por lo tanto, podría debutar el domingo Anderson Arroyo, titular el colombiano en el lateral derecho, ante la ausencia de Nacho López. Por la izquierda, como siempre, Candelas. Centrales, ante la baja de De Lorenzi, que viene de expulsión contra el Pontevedra, están Lacerda y Cristian. Por delante, Sergio Molina con Llorente y Jorge Mora, son los tres del medio del campo. Lo que no sabemos es si van a jugar con un pivote y dos volantes o con dos pivotes y un media punta. Eso es lo que todavía está por ver. Pero Sergio Molina, Llorente, Mora, titulares en principio con lo que ha trabajado hoy Rafa Dueñas. Y después novedades arriba. Por la derecha jugaría el Puma, que se ha tenido que retirar hoy con un golpe en el muslo, como os contábamos antes. Por la derecha el Puma, que venía siendo delantero inamovible para Sergio Egea en la punta de lanza. Por la derecha Diego Chávez, izquierda Ernest, que volvería al once titular, y arriba Luis Madrigal. Ese sería el once, es con lo que está trabajando Rafa Dueñas. Insisto, importante esto porque Rafa Dueñas siempre enseña sus cartas durante la semana, siempre ha sido así, y hoy, jueves, a falta de 3 días, está trabajando con eso. Eso sería el once inicial, un 4-2-3-1, 4-3-3, lo tendríamos que ver el domingo. Y un hombre que vamos a ver si entra en su primera convocatoria, porque todavía no ha sido convocado con el Salamanca, es un argentino. Claro, los argentinos además están de moda después de lo de Maradona. Cristian Duma, muy buenas.
Hola, ¿cómo vas? ¿Todo bien?
¿Y tú qué? ¿Tú cómo estás? Porque todavía no te hemos visto en una convocatoria. ¿Cuándo vamos a ver a Cristian Duma convocado?
Yo ya estoy disponible, ya, así que nada, cuando el entrenador me necesita, ahí estaré aportando donde me toque.
Decía Sergio Egea, Cristian, comentó en varias ocasiones que estabas fuera de peso, fuera de forma. ¿Por qué?
No, con él en la primera semana y segunda, viste, me habían cortado, digamos, un poco por el parate, pero al toque ahí me puse a ritmo de mi compañero y nada, estoy a la par, ya es un par, y nada, estoy esperando el tan ansioso debut, que lo que quiero, lo que más quiero es jugar y demostrar que puedo aportar al equipo, pero bueno, si no aportaré dentro de la cancha, será en el banco, y si no, en la grada, pero siempre tirando para adelante, porque esto es un grupo, así que aquí todo pero para el mismo camino.
Os controlan el peso porque tenéis vuestro nutricionista y vuestras historias. ¿Qué te dicen? ¿Cómo estás?
No, estoy perfecto, ya estoy de 10, así que nada, estoy ahí esperando tan ansioso debut.
Cuatro delanteros, tienes mucha competencia, claro, porque tienes al Puma, que es verdad que ahora parece que Rafa Dueñas lo está tirando a la derecha, pero tienes a Madrigal, tienes a Usillo, sois muchísimos.
Sí, pero estoy tranquilo en eso, porque en las prácticas trato de dar lo mejor de mí, porque en las prácticas de donde uno se puede llegar a nada lugar, de ahí arranca la base, y creo que vengo haciendo las cosas bien, y nada, así que vamos a ver qué decisión toma el fin del míster nuevo ahora.
Oye, ¿y el míster qué os dice? ¿Qué os ha dicho el míster según ha llegado, Rafa Dueñas? ¿Qué ha tratado de cambiar?
No, cambiar el chip rápidamente, salir de la última derrota. Arrancamos de nuevo en casa, un partido lindo contra un buen rival, así que nada, vamos a darlo todo para dejar 3 puntos en casa, que es importante.
Es una final, lo del Celta B es un topicazo, pero claro, tenéis 3 puntos, estáis penúltimo. Se contaba con que el Salamanca podía estar incluso entre los 3 primeros, decía G a principio de temporada. ¿Es una final este partido?
Todas son finales. Dar el más son todas finales siempre. Siempre hay que demostrar. Salamanca es un equipo grande de la categoría y nada, hay que demostrarlo dentro del campo de juego. Por eso sé que las cosas van a salir porque estamos trabajando para eso.
¿Qué ambiente hay dentro? Cristian, ¿qué te has encontrado? Tú llegaste hace mes y medio, tardaste en llegar por los papeles y todo eso. ¿Cuál es el ambiente que hay en el vestuario entre vosotros?
No, muy bueno, la verdad que me encontré con un grupo muy unido, a pesar de haber mucha gente de diferentes países, la verdad que somos un grupo unido, que vamos siempre todo para el mismo lado, jugamos todo y a la hora de entrenar, entrenamos serios y nada, y todos queremos lo mejor, así que quedamos por la senda de la victoria.
Rafa Dueñas ha hablado contigo en particular, te ha dicho, Cristian, quiero de ti esto.
No, la verdad que no hablo con casi ninguno, sino hablo en grupal, digamos, y bueno, y me hizo entender que había que cambiar el chip rápidamente, que cambiemos de página, que el partido pasado ya quedó atrás y nada, hay que enfocarnos ahora en el partido que viene para dejar los 3 puntos en casa.
Bueno, oye, te tengo que preguntar por Maradona, Cristian. En todo el mundo ha sido tremendo esto, lo de Maradona ha sido un shock para todo el mundo, pero es que en Argentina, por descontado, ¿cómo están las cosas allí?
La verdad que sí, la verdad que yo ayer cuando leí la noticia pensé que era, no sé, una broma o algo de eso, o sea que lo entré a investigar bien y era verdad. Y en Argentina, como en el resto del mundo, digamos, fue un shock tremendo porque fue un ícono mundial en el fútbol, así que nada, dejó todo tipo con un vacío. Ahora estaba mirando justo un programa y veía en Nápoles, ahora después lo vienen allá en Buenos Aires y todo, como lo están despidiendo, la verdad que vi el Diego después y siempre lo va a hacer, así que nada, va a dejar un vacío enorme.
Es que es hasta religión, ¿no? Es, hay iglesias de Maradona en Argentina, o sea, bueno, son 3 días de luto, o sea, para vosotros es una cosa de locos.
Sí, 3 días, sí, la verdad que allá el fútbol se vive muchísimo, mucho, se siente mucha pasión y bueno, allá el Diego era palabra mayor, fue el jugador que nos trajo una Copa del Mundo, fue el jugador que siempre se le plantaba todo, era un revolucionario en el fútbol, digamos, así que nada, estamos todos ahí conmovidos allá en Argentina, como en el resto del mundo, digamos yo.
Sí, todo el mundo, pero en Argentina os podéis imaginar cómo está el tema con Maradona y vería riadas y riadas de gente despidiendo a Maradona, miles y miles de personas en Argentina, una cosa tremenda, el Maradona futbolista. Luego hablaremos también del otro Maradona. Cristian Duma, muchas gracias, un abrazo.
Dale, un abrazo, que pase bien, hasta luego.
Cristian Duma, argentino, delantero argentino, que todavía no ha debutado con el Salamanca y que espera hacerlo con Rafa Dueñas, ha estado con nosotros en la COPE. Tenemos más.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
El domingo en el Ruta de la Plata, a las 5:30 de la tarde, tenemos un muy interesante Zamora Unionistas. El capitán del Zamora lo tenemos al teléfono, en la COPE, en directo. Carlos Ramos, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal estás, Carlos? ¿Cómo te va?
Bien, muy bien. Mira, preparado para dormir la siesta, pero la verdad que no me puedo quejar.
Vaya horas llaman la COPE, ¿eh? Es que, ¿a quién se le ocurre a las 3:30? Oye, partido de equipos sorpresa. Partido de equipos que, a principio, en las cábalas de los expertos de segunda B y tal, no, estos van a estar abajo, pero ahí están Zamora y Unionistas peleando con los gallos.
Bueno, no sé los expertos qué dirían, si que es verdad que a nosotros nos daban de cenicienta, de estar ahí en la parte baja, pero, bueno, yo a Unionistas no lo consideraba ahí por los jugadores que tiene, los fichajes que hizo y no lo consideraba que iba a estar en la parte baja, sino que no, bueno, creo que donde está o un poquito más arriba puede llegar a estar y bueno, pues sí, lo que tú dices, es un duelo interesante el domingo en el Ruta, pero esperemos que el Zamora, la cenicienta de la campanada y se lleve los 3 puntos.
¿Qué te preocupa, Carlos, de Unionistas? De lo que ves, de lo que conoces, ¿qué te preocupa?
Bueno, lo que veo, lo que conozco y lo que sé es que es un equipo muy sólido en defensa, bueno, lo está demostrando día tras día en los partidos de Liga y que tiene las cosas muy muy claras. Bueno, aparte de los jugadores que tiene arriba que tiene alguno diferencial, creo que lo que le diferencia de los demás es la salida defensiva. Bueno, tengo grandes amigos allí jugando y creo que Ramiro, que será uno de los mejores centrales de la categoría, bueno, creo que lo que te digo es la diferencia del resto, la salida defensiva y bueno, son jugadores.
¿Qué te ha dicho Ramiro? ¿Que te ponga las espinilleras, que te las ajustes o qué?
no creo que se le ocurra hacerme nada, porque si no, se no ocurre, vamos a tener muy gorda.
Oye, tienes a Juan Eniacoque, que son buenos scouting, son de Salamanca, algo os dirán, ¿no?
Pues no hemos hablado mucho con ellos de ese tema, así que mañana les preguntaré cómo está ese tema, porque ellos al jugar en Salmantino y enfrentarnos a unionistas, que sé que tienen grandes amigos, como De la Nava, Gallego,
claro.
Mañana habrá que preguntarle y saber un poquito más de todos ellos.
A pedir informes. Oye, y con público, en el Ruta, ¿no? ¿Cuánta gente?
1.200 aproximadamente. Creo que ya jugamos contra el Pontevedra, así, y creo que sí.
Está muy bien, ¿eh?
Hombre, para lo que estamos viviendo y lo que hay por otros campos, pues la verdad que se agradece muchísimo, pues bueno, tener un poco de aliento de la afición y bueno, pues sentirnos un poquito futbolistas también.
Por cierto, me han dicho que el partido con el Salamanca del próximo fin de semana, Zamora-Salamanca, en el Ruta de la Plata, va a ser el domingo también 5:30, Carlos, en medio del puente.
Bueno, mira, pues habrá que alegrarnos el puente, pero bueno, primero pensaremos en unionistas.
No dejáis a uno irse de puente, sois la leche vosotros también. Carlos, oye, un abrazote muy fuerte, gracias por estar con nosotros después de mucho tiempo, que hacía mucho que no hablábamos contigo.
Eso es, un placer siempre.
Cuídate,
gracias.
Carlos, gracias. Gracias. Seguimos, son las 15 horas y 41 minutos. Publicidad y seguimos.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Pues venga, la publi para después. Vamos con el Guijuelo. 300 partidos de Jonathan Martín, que es leyenda viva del Guijuelo. Ha hecho una entrevista conmemorativa en el canal de YouTube del club y así recuerda a Jonathan Martín su debut y su primer gol.
Bueno, pues mi debut lo recuerdo un poquito lejos ya, la verdad.
Juan.
Ya fue hace 10 años, pero sí que me acuerdo perfectamente de ese partido. Jugábamos contra la Cultural Leonesa aquí en casa. Empezamos bien el partido, de hecho, bueno, yo creo que fuimos mejores que ellos, superiores, fallamos incluso un penalti, al final, bueno, pues nos tuvimos que conformar con un empate a cero. Mi primer gol, tengo dudas, creo que sí, creo que fue de cabeza contra los Osasuna B en casa. Tengo la duda esa, o contra Real Sociedad B, allí en su casa, después de fallar un penalti, el portero lo envía a córner y en el córner lo meto de cabeza.
Jonathan Martín, 300 partidos con el Guijuelo, ¿eh? Impresionante, el capitán, que le están lloviendo felicitaciones de todos los sitios. Tenéis la entrevista completa, que es muy interesante y está muy chula, en el canal de YouTube del Guijuelo. Jonathan Martín. Son las 15 horas y 43 minutos. Hemos hablado un poquito de Maradona con Cristian Duma, pero vamos a hablar más.
Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar.
Deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Ayer, después de 60 años, después de muchos años de fútbol, de muchos recuerdos para mucha gente, yo soy joven, a mí me pilló Maradona cuando era muy, muy pequeñito, pero me gusta mucho escuchar fútbol en general y, hombre, pues del que dicen, mucha gente dice que ha sido el mejor de todos los tiempos, pues más todavía. Maradona jugó en el Barça, Maradona jugó contra Unión Deportiva Salamanca y cada vez que se habla de Maradona en Salamanca yo escuchaba a Tony millones de veces decir el marcaje a Maradona de Enrique Miguel, el marcaje a Maradona de Enrique Miguel, jugador mítico de la Unión Deportiva Salamanca. Enrique, muy buenas.
Hola, ¿cómo estáis?
¿Cómo estás tú? ¿Cómo te va?
Bueno, pues aquí vamos, ya de jubilata, ¿no?
De jubileta, sí, señor. Sí. Oye, y te vendrán recuerdos. Después de lo de Maradona, pues lo que te digo, todo el mundo el marcaje de Enrique, te vendrán recuerdos ahora.
Sí, hombre, está claro que dentro de mi trayectoria deportiva, que fue amplia, como sabes, en la Unión Deportiva Salamanca, después de 14 temporadas, bueno, por lo que sí es verdad que el público se queda con detalles, ¿no? Que no son los mismos con los que yo me quedaría, pero bueno, en aquella época los marcajes individuales estaban muy al uso y yo fui artífice de muchos de ellos, ¿no? Sobre todo en la primera etapa de Primera División. Y entre los marcajes que me tocó de grandes figuras, pues están como el de Maradona, lógicamente.
Pero había más, ¿no? Porque siempre decían, Enrique siempre bailaba con la más fea. O sea, te tocó Maradona, pero te tocaron más gordos.
Sí, hubo dos o tres temporadas al principio del ascenso, que bueno, mi debut en primera división fue contra el Real Madrid y fue marcando a Neche, que entonces era la figura del Real Madrid, ¿no?
Vaya estreno.
Y eso fue ese fue el inicio de otros muchos, ¿no? De Cruyff, Arrua, Rojo, no sé, infinidad. Porque durante de dos años con García Tais, era muy típico en aquella época haber un tener un jugador que se encargara un poco del artífice de llevar el juego del equipo contra el adversario, ¿no? Y en este caso me tocó.
Escucha, ¿y qué tenía este diferente? ¿Qué tenía este diferente Maradona a los Cruyff y demás? ¿Qué tenía Maradona de especial?
Bueno, yo creo que sobre todo era aparte, bueno, es que tenía todo, ¿no? Es un jugador. Yo tuve la oportunidad de poder comparar en el mano a mano con Johan Cruyff y la verdad que eran los dos dificilísimos. Incluso Cruyff por mis características era hasta un poco más complicado por su arranque en velocidad, pero es que Maradona era muchísimo más completo, ¿no? Dominaba todas las facetas del fútbol, que se pone el dribbling, la velocidad, la potencia, y luego el tener los cuádriceps potentes.
Sí, claro, sí, sí.
Era dificilísimo. Son jugadores que una vez que, si le dejas que tengan la pelota en los pies, es muy difícil para los porque tienen mil soluciones para driblarte, ¿no?
Escucha,
o sea, el objetivo era que no tuvieran la pelota en los pies.
Enrique, perdisteis, ¿no? En el Camp Nou perdisteis.
Sí.
En el Camp Nou, bueno, fue 3-0, me parece.
En el Nou Camp era habitual que perder.
Sí, es verdad.
Así como al Barça en el Atlántico, sobre todo la primera etapa de primera división, siempre ganamos, y además bien y con amplitud. En Barcelona, yo creo que entre las 10 visitas que yo creo que hicimos a Barcelona, solo conseguimos un año un empate. O sea que lo normal en aquella época, estamos hablando de un Barça que entonces tenía unos jugadores increíbles, ¿no? Porque estamos hablando de Maradona, pero es que en otras etapas estaba Simonsen, Sotil, Resac, Mertens. Era casi imposible que un equipo como el Salamanca pudiera frenar en el Nou Camp al Barça, ¿no?
Oye, Enrique, y eso como jugador, pero no sé si tuviste la oportunidad de hablar con él, de conocerle más allá.
Sí, tuve la gran oportunidad, sobre todo, bueno, de jugar un partido como compañero suyo.
¿Ah, sí?
Y lo que me dio lugar a conocer al Maradona auténtico, ¿no? En aquella época también.
¿Pero qué partido? ¿Cómo fue eso?
Bueno, el primer partido que jugó la selección de la Asociación de Futbolistas Españoles, que la federación, para que la AFE pudiera conseguir ingresos, le permitió hacer un partido internacional. Entonces, la selección estaba compuesta por un jugador de cada equipo de primera división. Y bueno, por el Salamanca estaba yo y por el Barça, en este caso, pues estaba Maradona. Jugamos en Vigo contra la selección rumana, la selección absoluta, no la de AFE. Sí. Y bueno, estuvimos dos o tres días conviviendo en el hotel y tuve la oportunidad de conocerlo un poco personalmente. Con lo cual, no tiene nada que ver con el Maradona, digamos, después de su etapa en Nápoles, ¿no? Donde ya se empezó a decaer, no solo en el aspecto futbolístico, sino también en el personal. Yo lo recuerdo como un chico sumamente humilde. Claro, yo en aquella época soy 10 años mayor. Entonces, en aquella época yo ya era un veterano, pero no dejaba de ser pues un jugador de un equipo de segunda fila, ¿no? Y él era ya una gran estrella. Entonces, la humildad que yo le di para convivir con todos los compañeros que estábamos allí fue tremenda, y luego la solidaridad, el hecho ya de que él se prestara a jugar un partido a beneficio de una asociación de fútbol.
Sí,
ciudad,
ya te
eso
digo,
no era muy frecuencia.
Hoy en día Messi o Cristiano en la vida harían eso.
Claro, seguramente.
Enrique, te mando un abrazo enorme. Mil gracias por compartir esto con nosotros y gracias por estar en la COPE después de tanto. Vale, un abrazo.
Muchas gracias. Hasta siempre.
Enrique Miguel, en la COPE. Tenemos tertulión a Darsa hasta las 4. Te vas a sentir afortunado, te vas a sentir formidable. Con la operación Stocks fuera de Ford a Darsa Salamanca, Ford Focus, Kuga, EcoSport, Puma y Fiesta. Toda la nueva gama Ford en todos los colores y versiones y todos con descuentos desde 3.000 euros. Sí, sí, desde 3.000 euros, solo hasta fin de mes y existencias. Stocks fuera en Ford a Darsa Salamanca. Ven a calle Nobel 103, polígono El Montalvo 1 y llévate tu Ford con el mejor precio del año. Tertulión a Barça desde Mercedes, un jueves más, aquí estamos. Álvaro de Pablo, capitán, muy buenas.
¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás?
Borja Barredo, muy buenas, hola.
Hola, buenas tardes.
¿Fue el mejor de todos los tiempos este Maradona? Borja, tú lo viste más, que eres más viejo.
Bueno, la verdad es que lo pude disfrutar cuando era jovencito, tampoco tenía conocimientos de sobra para saber si era mejor o no, pero bueno, los que entienden de esto pues dicen que ha sido el más trascendental o el más importante o el que con un peor equipo pues era el que más méritos conseguía.
¿Era mejor que Óscar Sielva, Borja?
Bueno, ahí andan a la par. Ahí Miguel nos puede decir también, puede entrar en la conversación.
Miguel, entra, sí, entra. Nos
Óscar,
interesa esto.
Óscar es un pedazo de jugador y tenemos la suerte de que juega donde juega.
O sea, que es casi, Maradona es casi como Óscar Sielva, ¿no?
Casi.
Bueno, yo obviamente no le vi jugar, he visto los vídeos que hemos visto todos de highlights. Para mí sí lo fue, porque aunque fuera en esas pildoritas, yo no le he visto hacer a Messi, que es el único que le podría aguantar la comparación, las cosas que le vi hacer a Maradona en campos lamentables, en fútbol absolutamente lleno de carniceros, como los centrales y laterales que había en aquella época, y si después de 15 años jugando era el mejor, pues imagínate ahora en un fútbol de salón.
Lo decía Paco ayer.
De moqueta, ¿no?
Paco González, no sé si le escuchasteis.
Sí, lo
decía que el mérito que tenía Maradona es que hacía eso contra carniceros hambrientos.
Ayer creo que fue Tomás Guas el que dijo que lo que hizo Maradona en el Nápoles es como si ahora firma por el Betis y lo hace campeón de liga, pero campeón de liga con el Milan.
Pero sobre todo, claro, muy icónico, porque fue ganar un mundial en medio de...
Lo que le achacan los críticos es que no estuvo tantos años como al nivel que puede estar a día de hoy Messi, que
son
12, 14, 15 años o incluso Cristiano, ¿no? Mm. Lo que pasa que no se puede comparar. No se puede hacer la comparación porque yo creo que son distintas épocas, distintas maneras de jugar al fútbol y bueno, pues quedará en la historia, en lo deportivo quedará en la historia.
¿Creéis que habría en España algún personaje social, ya no deportista, que sintiéramos tanto su fallecimiento como los argentinos con Maradona? Yo ayer estuve intentando darle una vuelta.
Imposible.
Ni nadie, ni deportistas, políticos, no. Periodistas, nadie.
No, porque no entendemos, yo creo, cómo ellos viven el fútbol. Yo creo que aquí no lo entendemos. Y fíjate que aquí lo vivimos intenso.
Eso es.
Pero no es comparable. Allí es una religión. Es que...
Pero ni siquiera...
Tiene iglesias este hombre.
Bueno, yo creo que el día que Julio Iglesias nos deje, puede que en España tengamos...
No lo creo. Pero...
No va a llegar a ese punto, pero va a ser interesante vivirlo.
Estaba buscando a alguien, algún personaje más, sí. Tiene que ser del sector de...
Ahorita sea el más cercano.
Del Julio, cine, sí, de la...
Es el más grande, pero por lo demás...
La música. Totalmente.
Algo tiene que ver de que a Borja le guste mucho Julio Iglesias, claro.
No, pero Julio Iglesias une a gente de derechas, de izquierdas, que le guste la música o que no. O sea, sí. Es un hombre universal, es un español universal.
Si ya cantara, sería tremendo.
Ya sería tremendo, sí. Vamos a hablar de baloncesto, porque hay una burbuja de Euroliga la semana que viene, interesantísima. Empieza el martes la burbuja de Euroliga de Avenida. A mí me interesa mucho esto porque el Liga está arrasando Avenida, pero la Euroliga es otra cosa. Ahora bien, 7 positivos en las turcas, que es el primer rival de Avenida, Capi.
Pues sí, 7 positivos y, por cierto, hace 40 minutos se acaba de lesionar Erika Wheeler, que, bueno...
La ex de Avenida.
Todavía, efectivamente, exjugadora de aquí, la base actual del equipo turco de Izmli, perdonar el
es tema, que he dicho equipo nombres, turco para no equivocarme.
Los nombres turcos son tremendos y me cuesta mucho.
Luego me criticáis cuando digo mal el nombre del equipo vasco de Le Plata.
Con 7 positivos, efectivamente, pero bueno, esperemos que se recuperen todas y que puedan estar al 100%, ¿no? Grupo no difícil, a ver, que se me entienda bien, grupo con bastantes posibilidades para Avenida de pasar entre los dos mejores. Quizá Dinamo de Kursk es un equipo más potente a efectos de plantilla, sobre todo de quinteto, las 5 o 6 mejores jugadoras de ellas son quizá mejores jugadoras que las nuestras, pero también es verdad que no es el Dinamo de Kursk de hace otros años. Y los dos equipos, tanto el turco como el otro rival, yo creo que son dos equipos bastante asequibles para que Avenida pueda conseguir meterse entre los ocho primeros y que Roberto Iñiguez no se enfade con esto. Dentro de los ocho primeros, en unos playoffs, puede pasar cualquier cosa y puede estar Avenida en la Final Four.
Yo el temor que tengo, la prueba de fuego que va a tener Avenida, es que quizás no ha tenido partidos complicados durante esta primera parte de la temporada en España, ¿no? El primer partido complicado va a ser esta semana, ¿no? El viernes, mañana. Entonces, claro, cuando tú no has competido de tú a tú, cuando no sabemos qué tal es Roberto Iñiguez en esos partidos igualados, qué jugadoras son las que van a tirar del carro, a quién darle la bola, que lo comentamos otras semanas, ¿no? Qué jugadora es la importante que hay que darle ese rol de la crack, ¿no? Por decirlo así, del Maradona del baloncesto, ¿no? Uh-huh. Entonces, esa es la única duda que me genera. Yo creo que el equipo tiene capacidad de sobra para poder competir, mínimo poder competir, y luego veremos a ver qué tal están de acertados, porque como bien decís, esto de la burbuja pues es algo nuevo y que no sabemos cómo lo va a afrontar los jugadores y el cuerpo técnico.
Si yo tuviera que apostar, que no me gusta pero no lo suelo hacer, apostaría que Avenida está entre los dos primeros, pese a que a lo mejor sufre más con Valencia por un tema también físico, de estar preparado para la burbuja. Tener en cuenta que los dos primeros partidos de la burbuja son contra Orenburg y el equipo turco, y el último es con Kursk. A lo mejor con ganar los dos primeros vale, y no hace falta el tercero para saber si Avenida está entre los ocho mejores o no.
Dice Borja lo de la piedra de toque, que no le hemos visto a Avenida contra rivales gordos, pero está a tiempo, porque lo de Valencia es una piedra de toque muy buena en Liga.
Sí, a ver, a lo mejor el de Girona de pretemporada, pero que para mí no lo tengo en cuenta, porque encima ahora este Girona, con el entrenador este que ha fichado ahora,
Julve.
Sí, el gran Alfred Julve. Otro día hablaremos de él, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, pues sí es cierto que...
¿También tenéis para el entrenador de Girona?
Para ese tengo yo mucho,
leche.
Lo que queráis.
Venga, dale.
No, pero bueno, a ver, la verdad es que hay que ver que cómo afronta el equipo, ¿no? Estas jugadoras que estamos viendo, tenemos plantilla, yo creo, de sobra. Quizás es un año en el que hay fondo de armario más igualado, ¿no?, que otras temporadas. Y sí es cierto, pues que, a ver, Orenburg no es el Orenburg de otras temporadas. Veremos a ver ese primer partido, que es a mí el que más miedo me da.
Sí, yo voy a hacer un pronóstico, ya que los martes en la tertulia del fútbol nadie se moja, Pablo. Yo voy a hacer un pronóstico. Avenida gana mañana a Valencia, con bastante solvencia, y Avenida está entre los ocho mejores. Bueno, después de la primera vuelta de la burbuja, que obviamente queda una segunda vuelta, pero Avenida creo que puede sacar perfectamente dos victorias en esta primera vuelta de la burbuja.
Pues vale. Borja, ¿tú te mojas ahí o no?
No, yo como hago en las tertulias de los martes, se lo paso a Arón. Aquí no está Arón, ¿no?
No, aquí no está Arón, pero bueno, podías mojarte, nada, ni eso. Además,
Capi, es
lamentable que cada semana piense una cosa diferente.
Nada, parece un gremio.
Me adapto a las circunstancias.
Es nuestro Víctor Fernández.
A las sensaciones del momento.
Es comercial 24/7.
Totalmente. 24/7. Engaña a la gente.
Miguel Ángel le debería contratar aquí para darse a Mercedes.
Es lamentable. Oye, aquí misa, hablamos con Arturo Cruz la pasada semana, iban a jugar contra los primeros, pero plantaron cara, Borja.
No, y compitieron. La verdad es que pequeños detalles, al final es un equipo, el vasco, que bueno, que iba al trantrán, iba a tantas minutos que estuvimos por delante, pero sí es cierto que pequeños detalles marcaron a lo mejor que no estuvimos acertados en lanzamiento exterior. Tema también del rebote, que ya lo hablamos la semana pasada, ¿no?, que quizás es el donde destaca, donde, por decirlo así, no tenemos esos postes dominantes, ¿no?, que pudimos ver en el equipo vasco, ¿no? Entonces, bueno, creo que lo importante es que el equipo compite, que el equipo puede jugar y ganar a cualquier rival y también puede perder con cualquier rival. Ya hemos visto que Morón, en ese partido aplazado que ha tenido ya en casa, ya ha vuelto a ganar, con lo cual va a ser una liga súper igualada.
Vienen cuatro partidos antes de Navidad, donde creo va a marcar el desarrollo de la competición por parte de Akimisa a partir del mes de enero. Son rivales, digamos, de su liga, pero son rivales que por lo menos alguno hay que sacar. Hablo de Ciudad de Ponferrada, hablo de Zamora.
El aplazado de Marbella.
El aplazado con Marbella y un partido con Clavijo, que es un equipo de Logroño. Creo que esos cuatro partidos hay que sacar al menos dos para poder seguir sin ningún problema con solvencia fuera de los puestos de descenso.
Joder, queda un mes para la Navidad,
No queda nada.
Es increíble,
Así es.
Oye, me está diciendo Javi Hernández, amigo de la Gaceta, dice, cuidado con lo que decís, que estáis hablando del más grande al principio, y no me refiero a Maradona.
Habla de Julio.
Por supuesto. Bueno. Absoluto
Javi
ídolo.
Javi es un tío inteligente.
Es su absoluto ídolo.
Primero porque escucha Cope Salamanca.
Escucha, y me acaba de decir una cosa maravillosa, que es, hoy a las 10 de la noche se estrena el último videoclip de Julio Iglesias a dúo con Calamaro.
¿En serio?
O sea, esto es una cosa de locos.
Al pobre lo llevarán las chicas que llevan el otro día. Porque ya no está...
Pero escucha, eso es maravilloso.
Sí.
Ya no se tienen pie, pobre.
Pero bueno, Julio es el más grande y desde aquí le mandamos un saludo a Javi, que yo personalmente, como lector ávido, le echo mucho de menos en la redacción de deportes de su periódico.
Yo le quiero mucho a Javi Hernández, le mando un abrazo enorme. Y a vosotros también, Borja, Capi, gracias a los dos.
Muchísimas un saludo
gracias.
A todos.
Miguel, la semana que viene presentamos un nuevo modelo, ¿no?
vamos a tener una sorpresa muy, muy chula.
¿Sí?
Vamos a hablar de un nuevo coche que nos acaba de llegar.
Bueno, anda.
Y vamos a hacer una foto muy guapa. Va a ser sorprendente.
Pues ahora subimos la de hoy y la semana que viene, la de la semana que viene.
Exacto.
Gracias, como siempre, Miguel. Gracias a Darsa. Estamos aquí un día más en Mercedes. Despedimos desde aquí. Radio en directo, Deportes Cope Salamanca. Te dejo con la tarde y mañana más radio. Adiós.